Telefónica con Javier Branca. ¿Cómo te va, Javier? Buen día, Luis Petit en FM Ártica te saluda.
Hola Luis, buen día, ¿cómo estás?
Tanto tiempo, che.
Tanto tiempo al aire, sí.
¿Cómo va llevando las medidas del nuevo gobierno?
¿Del nuevo gobierno nacional? Bueno, es el único nuevo gobierno, además a repetir. Afectado, como todo el mundo, por la carestía, por los precios de todo, que lejos de cambiar, apenas atenúa un poquito, pero los sueldos no acompasan ese aumento. Digo, esto de la inflación no es algo que arrancó con este gobierno, viene de hace rato, de hace muchos años, pero bueno, se ha profundizado de una manera bastante abrupta, y bueno, y no hay acompañamiento con los sueldos, entonces se hace difícil para mí como para todo el mundo, como para todo el mundo que labura,
ya lo
que
creo.
Vive de un sueldo.
Ya lo creo. Te pregunto porque, ¿cuánto fue tu último sueldo como concejal? ¿Cuánto cobraste? ¿La última dieta?
1 millón.
¿De la última dieta?
Sí, un sueldo super alto. Yo nunca usé la totalidad del sueldo, un sueldo super alto, en comparación con lo que gana la mayoría de la ciudadanía, ¿no? En ese entonces, en el mes de diciembre. Bueno, hoy en día quizás ya no sea tanto, eso seguramente los concejales estén cobrando más ahora, pero bueno, hoy en día un sueldo de 1 millón sería un sueldo para vivir más o menos cómodamente, y la mayoría vive con mucho menos. Un sueldo de un maestro de escuela primaria es de 235 mil pesos, un cargo, cuando inicia. Yo teniendo 20 años de antigüedad, más o menos, estoy en 280 y pico, muy, muy, muy bajo en comparación con los precios, ¿no?
Sin duda. Y que mirá, claro, 235 mil pesos es el sueldo inicial del docente. Estaba mirando en la policía, ¿no?
Sí.
Un cabo primero de la policía gana hoy 161.693 con la nueva escala. Y el agente, los chicos que vemos en la calle, caminando, haciendo la recorrida, ganan 130 mil pesos.
Bueno, no se les puede pedir nada, no se les puede exigir nada con ese sueldo. Lógicamente, porque esto cuando van al supermercado, que tiene aprecio por toda la comunidad, en el supermercado no le dicen, bueno, vos sos policía, te sacrificás, sos docente, estás con chicos, sos enfermero, y haces curaciones, en el supermercado son bastante socialistas, atienden a todos por igual.
Ahora, a vos te gusta la economía, ¿verdad?
Sí, por supuesto, sí.
Cuando ves este desfasaje, porque vos recién dijiste, bueno, 1 millón de pesos es un buen sueldo. Entiendo tu respuesta, pero para el joven que tiene que pagar un alquiler, se complica con 1 millón.
Pero por supuesto, si tiene que pagar un alquiler de 600 mil pesos, te quedan 400 mil para vivir. El tema es que hay gente que en gobierno que no llega a los 400 mil pesos. Y bueno, llega a los 300 mil pesos.
Por eso.
Y tienen que pagar un alquiler de más de 500 mil pesos para vivir más o menos cómodamente a escala Ushuaia, que en Ushuaia siempre las viviendas han sido más chicas en comparación con el norte. A escala Ushuaia, para vivir más o menos cómodamente, hay que pagar 550 mil pesos o más. Entonces, no se puede ni siquiera alquilar. Sí, 1 millón de pesos sería lo mínimo para no estar bajo la línea de pobreza. Creo que la línea de pobreza en Tierra del Fuego hoy oscila, supera el 500.000 de pesos. Estos policías, los docentes, están bajo la línea de pobreza.
Claro.
En la provincia de Tierra del Fuego.
Trabajadores, por eso.
Sí. En blanco, ¿no? Porque hoy tenemos una desocupación que no es del 20% como en el 2001. No supera el 20% porque hay una masa impactante de trabajadores en negro, cuentapropistas o gente que tiene planes, ¿no? Por fuera de la situación regular de tener una obra social, aportes jubilatorios, vacaciones pagas, aguinaldo. si no tendríamos una desocupación parecida a la del año 2001. Está incrementándose, ¿no?, la desocupación.
Ahora,
y va a incrementarse mucho más también.
Te voy interrumpiendo porque está bien, o sea, la desocupación. ¿Qué decís a la cantidad de planes sociales que denuncian haber cortado porque era gente que cobraba planes sociales teniendo un trabajo?
No, seguro que había de eso, no me cabe la menor duda que había de eso. También siempre se planteó la conveniencia de que el Estado pudiese establecer convenios con pymes, y de modo tal que el Estado con el plan pagase una parte del sueldo y el resto lo pagase la pyme, como para motorizarla, para el desarrollo de la industria, del comercio, del mercado interno. Eso era una buena política. Ahora, que haya gente con sueldos muy buenos que cobre un plan en el marco de una truchada, sí, había un montón. Y está bien que se corte eso, está bien. Y los planes están bien como algo paliativo, no planes 20 años. Cuando los planes son 20 años, ya no es una situación paliativa para atenuar su impacto de la crisis económica, sino que ya es un modelo de país. Venimos a este modelo de país desde la década del 90.
Qué locura que estamos viviendo, ¿no? Qué locura. Vuelvo a tu tarea en el Consejo.
Sí.
¿Qué te pasa
como
vecino, ¿no? Cuando
sí. Vos
decís... A mí me pasa permanentemente de pedir a la gente que recurra a la justicia, que denuncie, que no se calle. Vos
sí. Hiciste
una de tus últimas acciones como concejal, fue presentarte a la justicia para denunciar una situación que genera mucha conmoción cuando uno dice... ¿Cómo la intendencia va a pagar más de 1.000 millones de pesos a una empresa privada como en concepto de indemnización cuando nunca se quedó un solo trabajador perdiendo un día de trabajo, ¿no?, siendo un día desocupado? ¿Pero qué dijo la justicia? Contanos.
No solo eso, sino que además el dinero que administra la municipalidad no lo administra libremente, porque no es una monarquía. O no debiera hacerlo, sino que hay división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Entonces, la forma en que el intendente de turno dice este dinero se usa para esto, este dinero se usa para tapar los pozos, este para poner el semáforo en Hipólito Yrigoyen y el Almirante Irízar, etcétera, eso se hace llevando la propuesta al Consejo Deliberante, al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo dice, sí, el dinero se usa para esto. Bueno, en el 2022 el Poder Legislativo Municipal dijo, sí, el dinero se usa para esto, y no estaba, el presupuesto 2023, y no estaba previsto, sí se sabía que la concesión con Aerotécnica Fodina concluía y había que renovarla, porque se venía dándole plazos de extensión desde hace rato, sí se sabía que había que renovarla, pero no estaba previsto pagarle más de 1.000 millones de pesos, digo más porque se va actualizando el monto final. No estaba previsto ese dinero, con lo cual se sacó dinero que estaba planificado para, no sé, para tapar pozos, por ejemplo, para llevar los servicios. Sacó dinero de ahí para darle a una empresa privada, para que la empresa privada arregle sus cuestiones internas. Como no estaba en el presupuesto, una modificación de presupuesto, y una modificación de presupuesto tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante con una mayoría grabada, porque la ley más importante de un país, la ley marco de todo, la que permite hacer o no hacer, son los presupuestos. Lo mismo pasa en una provincia, lo mismo pasa en una ciudad. Cuando se modifica un presupuesto en la nación, en la provincia o en las ciudades, siempre se requiere una mayoría especial. Se denomina mayoría agravada en la Carta Orgánica de la Ciudad de Ushuaia. Esa mayoría agravada es de 5 concejales, independientemente de los que estén presentes. Bueno, se aprobó con 3. Lo aprobaron 3 concejales. Entonces, eso fue un acto inconstitucional. Eso fue la denuncia, que no se podía desviar dinero de la municipalidad destinado a tapar los pozos, destinado a llevar servicios a algunos barrios, destinado a asfaltar, a poner semáforos. No se lo podía utilizar para entregarse a una empresa privada, si no estaba previsto en el presupuesto. Si no hubiera estado previsto, también hubiera sido regular, pero en principio esa fue la primera regularidad. Bueno, se lo planteamos a la justicia, y el fiscal Urquiza, el año pasado, dijo que no había delito en eso. Luego vino la feria se levantó, esto fue el año pasado, ¿no? La feria se levantó, terminó, digamos, el proceso de receso en el Poder Judicial, y yo podría haber apelado a la decisión del fiscal. No lo hice, simplemente porque hay que poner un abogado y no tengo los recursos para poner un abogado, así que, bueno, no hice la apelación y la sentencia quedó firme. Ahí es donde sacan ellos este comunicado. Lo que hizo el fiscal, bueno, es una interpretación del fiscal de que no hubo delito, bueno, es su consideración, pero acá me parece que lo más grave es esto que vos estás planteando al principio, Luis. Vos le decís a la gente que denuncie. ¿Cómo van a denunciar que hay un antecedente de que un concejal, en el ejercicio de sus funciones, teniendo como obligación hacer eso, porque además de generar ordenanzas, tiene que auditar, fiscalizar las cuentas públicas y en caso de encontrar irregularidades, denunciarlo? ¿Cómo le va a decir a un vecino que haga una denuncia? Se hace una denuncia, y después, si la justicia no toma la denuncia, porque el fiscal de turno dice, no veo acá delito, no lo veo, dice el fiscal de turno, después la municipalidad lo amenaza con un juicio y le puede, con ese juicio, sacarle la propiedad, sacarle el auto, sacarle los sueldos en este contexto de crisis. Nadie se va a animar a ir a la justicia. Es un amedrentamiento que están haciendo, usándome a mí, pero en realidad es un comunicado para toda la ciudadanía. No se quejen por los pozos, no se quejen por el estado de la ciudad, no se quejen porque la máquina de asfalto está durmiendo, no se quejen por nada, porque los puedo llevar a la justicia. Y la gente va a decir, bueno, la justicia quién va a responder, a mí, ¿me hago bolsa del tren delantero o va a responder al intendente? Bueno, eso se lo va a preguntar cualquier vecino. Y bueno, es un amedrentamiento, más o menos como lo que pasa en Jujuy, Luis, con estas dos personas que están presas por haber hecho ese posteo en la red ex Twitter.
¿Y cómo sigue esto, no? Vos dijiste, cuando uno no tiene la respuesta de la justicia, la respuesta que uno necesita, ¿qué nos queda, Javier? ¿Qué nos queda?
No, evidentemente no queda nada. Mientras esta gente esté gobernando, no queda nada. Después esta gente, hay que reconocer que los que fueron a votar, un 30 y pico% los votó, es un número importante. Del padrón electoral, 3 personas de cada 10, no llegó a 3 personas de cada 10, los votaron, los volvieron a elegir, y fueron astutos en incentivar la creación de 2 candidatos a intendentes de otras 2 fuerzas, que ayudó a disipar, a dividir el voto de la oposición, con lo cual el voto de ellos, aunque escaso, 3 de cada 10 personas autorizadas a votar lo votaron, bueno, fue suficiente como para poder repetir. Así que bueno, habrá que esperar 4 años más a que concluyan estos 4 años, bueno, veremos cómo gestionan. Por lo pronto, uno ve que las cosas bien no vienen, ¿no? No pueden poner un semáforo, no pueden tapar un pozo, no pueden mantener a los caballos fuera de la ciudad, ¿no? Uno anda por barrios como el tipo, por ejemplo, siempre hay caballos en la vía pública, con lo peligroso que es, para los chicos, para los que andan en un auto, no pueden hacer nada con los perros. Los terrenos que entregaban con servicios en el año 2016 siguen sin servicios por parte de la municipalidad. Todo lo que iban a resolver no lo pudieron resolver. Bueno, veremos estos 4 años si logran resolverlo.
Qué situación, amigo, qué situación. Entiendo de que siempre vas a seguir estando en política, ¿no? De que no abandonás esto, pero ¿qué, tenés ganas? ¿Qué te dejó como experiencia estos 4 años que, estos años, no cuatro, estos años que estuviste viviendo como concejal, ¿qué te dejó? O sea, me sorprende que te haya dejado ganas de seguir en la lucha.
Sí, sí, ganas sí, por supuesto. Lógicamente con las limitaciones horarias de quien labura, pero con las limitaciones de no tener un cargo electo, pero bueno, desde el lugar en el que esté, trataré de continuar, por ejemplo, pudiendo explicar un poco qué pasa en términos económicos en el país y cómo repercute en la ciudad, cómo repercute en la vida social de Ushuaia y en propuestas para que la ciudad mejore. Y denunciando, lógicamente, ¿no? Esto que yo planteé el año pasado con mostrando los números de cómo Ushuaia recibía, hasta tenía un presupuesto 5 veces superior a los presupuestos de ciudades del conurbano bonaerense, 3 veces superior a ciudades de la Patagonia, y sin embargo teníamos la ciudad como la teníamos, que no era por falta de dinero, era por mal uso del dinero, ¿no? Por pérdida de dinero, quién sabe de qué forma. Bueno, ese tipo de cosas se viven en nuestra ciudad, como vecino, ahora.
Pues sabes que ayer compartí algo con los oyentes, tiene que ver con una presentación de este lugar que es la Oficina Anticorrupción, ¿no? De la Nación, sí. Donde un vecino nuestro ha hecho una denuncia por presuntas irregularidades con la Secretaría de Comercio de la ciudad. Lo que denuncia es que la funcionaria que presta servicios en la Secretaría de Comercio estaría haciendo compras con dinero del municipio para una verdulería privada, ¿no? Para un lugar privado. Y claro, este lugar privado anuncia sus ofertas con acompañamiento de la municipalidad. Pero lo grave es que denuncian anónimamente que tanto Gisela Fernández como La Broca, que eran asesores de Freite, ¿no? De la legisladora provincial que ganó las elecciones y se fue como diputada de la provincia. Es como que esta gente llega, desembarca a la municipalidad con el antecedente de haber sido asesores de Freite. ¿Me explico?
No el caso de La Broca, que La Broca ya estaba en economía, en la municipalidad.
Claro, no es el caso de La Broca, pero el punto es que la denuncia es grave, porque denuncia que reciben coimas, o sea, que compran mercaderías para comercios privados con fondos de la municipalidad y que, bueno, y que efectivamente, por otro lado, están recibiendo coimas para llevar adelante esta operatoria. Y me molesta el silencio. Está bien, entiendo de que esto no es un delito nacional y que tenemos un tribunal de cuentas, una sindicatura en la municipalidad, pero ¿qué te dice a vos esto?
Bueno, tiene que ver con eso. Cuando yo le preguntaba precisamente a La Broca qué era de esos bienes de consumo o esos servicios no personales, que aparecía solo el título en el presupuesto que había que votar, y que aumentaba un 400%, un 500%, un 600%, hasta un 900% de un mes, de un año al otro año, cuando la inflación como mucho iba a ser del 200%, y era semejante el aumento interanual que le ponían a esos conceptos que no decían qué era, les preguntaban, bueno, qué son y cómo justifican semejante aumento. ¿Qué hacen con ese dinero? Porque servicios no personales es un título, bienes de consumo es otro título. ¿Qué tiene eso? ¿En qué destina ese dinero? Bueno, siempre la promesa era, La Broca incluido, te lo vamos a llevar por escrito, lo vamos a presentar antes de que ustedes le den tratamiento en sesión a la aprobación o no del presupuesto. Bueno, jamás lo hicieron, jamás presentaron ningún detalle. Entonces, bueno, cuando vos me decís, compran con fondos municipales, bueno, quizás haya una relación, no lo sé, no estoy denunciando, o sea, cosa que después me quieren hacer otra denuncia por hacer falsas denuncias, ¿no? Pero bueno, esto es cierto, y eso está en la versión taquigráfica, está en los videos, que no podían dar cuenta, no podían explicar qué hacían con ese dinero. Bueno, quizás tenga que ver con esto que vos decís.
El municipio no es transparente, desde luego. Yo esto lo vengo diciendo siempre, como tampoco es transparente el gobierno, como que la provincia entera no es transparente con los fondos públicos. Y lamentablemente no tenemos el acompañamiento de la justicia para investigar estas cuestiones, ¿no?
Aparentemente es así. Por lo menos en lo que me respecta, los fiscales que me han tocado han desestimado, han dicho que no hay... Por ejemplo, puntualmente, hice una denuncia porque la Carta Orgánica obliga a que se informe cada peso que ingresa a las arcas municipales y en qué se gasta. Eso está de forma explícita en la Carta Orgánica Municipal. Como eso no se cumplía, como hago los pedidos de informe diciendo, bueno, a ver en qué gastan el dinero, cuánto dinero entró, en qué lo gastan, y nunca respondían, bueno, hice la presentación judicial. Y el fiscal que lo tomó dice, no hay delito en que la municipalidad no se transparente. Bueno, por ahí algún vecino tiene la suerte de enganchar un fiscal que entienda que sí hay un delito en lo que está haciendo, pero bueno, es un riesgo, porque si después salen a amenazarte públicamente en que te van a denunciar por hacer falsas denuncias, y ellos sí tienen dinero para pagar un abogado, que es lo que no le ocurre a la mayoría de los vecinos. Así que bueno, me parece que lo que están intentando es que la falta de transparencia, el mal uso de los fondos públicos, que algún vecino pueda entender que está ocurriendo, bueno, uno lo mire de costado sin poder decir nada. Insisto, creo que el caso más gráfico de todo esto es lo que está ocurriendo en Jujuy, ¿no? Donde hay dos personas presas hace meses por haber hecho un posteo en Twitter. Bueno, de ahí a hacer una denuncia porque hay malversación de fondos, imagínate lo que te puede llegar a pasar.
Qué triste lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Hablo como sociedad, me pasa eso. Siento que como sociedad estamos complicados. Noto mucho miedo en la sociedad, miedo a la participación, miedo a exponerse, miedo a que, bueno, a las represalias.
A las represalias y también la desconfianza, ¿para qué me voy a meter en una práctica política si la política es toda corrupta, ¿no? Eso es lo que piensan muchos, ¿no? Y bueno, lógicamente es una respuesta natural a lo que viene pasando hace muchísimos años. Entonces, lógicamente, y un candidato a presidente que te dijo voy a terminar con todo eso y no ha tocado absolutamente nada, digo, más allá de las bravuconadas mediáticas, no ha hecho absolutamente nada en contra de la corrupción. No hay nada concreto, ¿no?, que se vea. Entonces, ni siquiera los sueldos se los han recortado un poquito para acompañar a la ciudadanía en el padecimiento económico que están teniendo. Muy por el contrario, se nombran funcionarios como el hermano de Adornis, del vocero presidencial, y cobran más de 2 millones de pesos. Hay una continuidad, ¿no? Después otra cosa impactante, que tiene que ver con la falta de la vivienda, con el padecimiento, que acá en Ushuaia es muy gráfico, se nota mucho, de la imposibilidad de tener un techo propio, ¿no? Y lo caro que son los alquileres en consecuencia, porque poca oferta para el vecino. Bueno, el Fondo Nacional de la Vivienda se forma a partir de una parte del impuesto al combustible. El gobierno de Cristina y después de Massa, cuando asumieron, congelaron el impuesto al combustible. La nafta fue aumentando esos 4 años, pero el impuesto que le cobran a las petroleras, cada vez que uno va a cargar nafta, una parte de eso se destinaba al impuesto al combustible, cada vez que uno va a cargar nafta. Y parte de ese impuesto al combustible llega al Fondo Nacional de la Vivienda. Como lo congelaron en diciembre del 2019, la nafta fue aumentando, el impuesto quedó al mismo valor, la parte destinada al Fondo Nacional de la Vivienda quedó al mismo valor, con lo cual el Fondo Nacional de la Vivienda lo vaciaron, Cristina y Massa. Luego vino Milei, todo esto en favor de las petroleras, en favor, por ejemplo, del grupo Eskenazi de Santa Cruz. Luego vino Milei y eso lo potenció aún mucho más. Continuó con el programa político de Cristina y de Massa con respecto al beneficio de las petroleras y con respecto al vaciamiento del Fondo Nacional de la Vivienda. Entonces ahora directamente dicen, bueno, no, el Estado no construye más viviendas. Bueno, uno pensaba que algo diferente iban a tener, y hasta ahora, más allá de los discursos, en la práctica son bastante parecidos.
Javier, como siempre, te agradezco el tiempo que nos que nos dispensás. Ya te vamos a tener, ya te vamos a invitar para que vengas más seguido por acá por la radio, si el tiempo te lo permite. ¿Querés agregar algo más a lo dicho?
No, nada. Te agradezco, volver por el llamado.
Un abrazo, Javier. Gracias.
Abrazo para vos, saludos a los demás.